Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos. Te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra que has enviado el día de hoy fluya para edificar, consolar, animar, exhortar, y que podamos continuar en esta carrera que tenemos por delante. Te rogamos que toda distracción tú te la lleves, Señor, y que podamos concentrarnos y prestar atención y estar atentos, Señor. Que dejemos a un lado toda ocupación. La casa se presta para estar haciendo mil tareas mientras escucho la palabra del Señor. Que podamos entender que este es el tiempo que hemos apartado para ti. Este es el tiempo en que no vamos a estar como Marta, sino como María a tus pies, escuchando toda la palabra que sale de tus labios. Porque Marta puede ser cualquiera, pero el lugar de María que nos corresponde solo lo podemos ocupar nosotros. Y es de la parte que no nos será quitada. Así que te pido, mi Señor, que en nuestros hogares podamos entender eso. Y que seamos diligentes en apartar este tiempo para ti, donde no haya ninguna otra responsabilidad, donde no haya ninguna otra cosa que nos distraiga, Señor, ninguna otra ocupación, sino solo escuchar tu palabra, tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Desde hace unas semanas hemos estado con el tema del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el vicario de Cristo acá sobre la faz de la tierra. Y establecimos en su momento, no voy a repetirte, tú puedes escuchar esas prédicas en YouTube, ya están montadas en YouTube, pero establecimos en su momento las funciones del Espíritu Santo. La noche que Jesús fue entregado, habló amplia y profusamente acerca del Espíritu Santo que iba a enviar en su lugar. Y dentro de ese gran discurso que comienza en Juan 13 hasta el 17, les dio a los discípulos revelaciones acerca del Espíritu Santo y de la obra que venía a hacer. Así que el día de hoy quiero hablarte de la función del Espíritu Santo en la conversión de las almas. Y vamos a leer en Juan 16, versículos 7 y 8. Ya en el capítulo 15 les ha hablado del Espíritu Santo y lo ha llamado Consolador. En el 16 dice de esta forma: pero yo, Jesús, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero que te sumerjas en esa noche en particular. Vamos a imaginar que somos uno de sus discípulos cercanos, uno de sus apóstoles. Esa noche estaban celebrando la Pascua. Estaban en Jerusalén. Habían subido a la capital para estar allí en el templo celebrando junto con toda la nación de Israel la fiesta de la Pascua. Mandato de Dios para que no olvidaran la salida de sus antepasados de Egipto, donde estuvieron en esclavitud, a la libertad, primero en el desierto y luego ya en la nación propiamente, en la tierra prometida, en esa tierra que fluye leche y miel. Así que, cumpliendo con el mandato divino, Él se había reunido con sus apóstoles en el lugar que prepararon esa noche, Y luego de haber tomado la Pascua, comenzó el Señor a enseñarles y a decirles ciertas cosas que les dice, no se las había dicho antes, pero ahora es el momento en que debo decírselas. Y quizás una de las cosas que más estaba afectando a los discípulos esa noche es que el Señor insistía en que tenía que irse. Tú puedes pedirle al Señor, oye, dame un ejemplo para que yo pueda entender esto desde mi perspectiva, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva de los apóstoles, yo he estado caminando con este hombre durante 3 años, 3 años y medio. Yo abandoné todo para seguir a este hombre. Desde el inicio, cuando lo vi, muchos de ellos antes habían sido discípulos de Juan el Bautista, que el profeta Juan lo bautizó, yo supe que era el Mesías. Tuve esa convicción en mi corazón, me aparté de Juan y comencé a seguir a Jesús. Y hemos llegado a este punto 3 años y medio después, donde el hombre realmente se ha dado a conocer a la nación. Unos lo aman, otros lo odian. Pero definitivamente estoy convencido de que él es quien dice ser. Le he visto hacer tantas cosas que es, o sea, tiene que ser él. Lo he visto levantar muertos. Lo he visto caminar sobre las aguas. Y si fuésemos alguno de los tres, Pedro, Juan o Santiago, pudiéramos inclusive decir, le he visto en su gloria transfigurado y he escuchado la voz del Padre decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Y lo hemos visto en medio de Moisés y de Elías. ¿Cómo es eso que te vas? Y el Señor, si usted lee ese discurso desde el 13, le dice cosas y luego como que retoma otra vez, ¿no? Como que les ve la tristeza y le comienza a tratar de hacerles ver. Y este es uno de los pasajes, ¿no? Dice, os conviene que yo me vaya. Wow, no entiendo eso, no entiendo. No entiendo cómo eso me va a convenir, ¿no? Esta experiencia la tenemos dentro de nuestro caminar. Yo como pastor puedo pensar, sabes, te conviene que la iglesia se mantenga en casa, te conviene que no haga servicios presenciales, te conviene. Y yo no digo, ¿cómo me conviene eso? ¿Sabes? Quiero ver a los hermanos, quiero poder darle la mano, verle los ojos, manifestarle el aprecio, el cariño, el amor. Pero en estos instantes, para tu crecimiento y para el crecimiento de ellos, te conviene que sea así de esta forma. Te conviene que te hayan despedido de tu empleo. Te conviene que no hayas podido comprar esa casa, que no hayas podido comprar o que no hayas podido tener acceso a esto o aquello. Te conviene. Y aquí obviamente es superlativo porque, oye, si estoy con él, con el Mesías, ¿cómo me conviene que tú te vayas? Y entonces lo enfoca para explicarle por qué te conviene desde la perspectiva del Espíritu Santo. Y les dice, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Y uno de ellos puede decir, ¿qué importa? Tú estás aquí. Bueno, obvio, yo esperaría una respuesta como esa de parte de cualquiera de nosotros porque no vemos el gran cuadro. Pero él sí ve el gran cuadro. No puedes realmente entender que te conviene esto, que si yo me quedo, oye, sería genial, ¿no? Pero esto mayor no se va a dar, no se va a cumplir y tú no lo logras ver. Y desde la perspectiva como él lo estaba colocando, lo estaba explicando, lo estaba diciendo definitivamente, la conveniencia para la iglesia radicaba en que el Maestro se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. Porque ya se los había dicho antes, y fue lo que discutimos en la prédica anterior, en la medida que yo estoy, dice el Señor, de cuerpo presente, Bueno, sí, yo estoy con ustedes, yo los guardo, yo los protejo, yo los cuido, pero por las limitaciones propias que he adquirido al hacerme como uno de ustedes, estoy con ustedes, pero no puedo estar en ustedes. Pero por el contrario, el Espíritu Santo, precisamente por ser Espíritu, aunque es una persona, tiene esa cualidad, puede moverse en esa cualidad divina de estar con nosotros, pero también estar en nosotros. Por supuesto que luego que todo pasó y comenzaron a entender, definitivamente estuvieron de acuerdo con el maestro, tenías razón. Y la máxima expresión de esto fue cuando su ida fue, vamos a decir, definitiva en Hechos capítulo 1, donde literalmente se quedaron, vamos a decir, ponchados, como bueno, ahora qué va a pasar, ¿no? Cuando 10 días después desciende el Espíritu Santo con poder en el bautismo, y entonces entendieron a plenitud por qué literalmente convenía que el Maestro se fuera para darle lugar al Espíritu Santo en medio de nosotros. Y en este pasaje en particular les dice que cuando Él venga, Él, el Espíritu Santo, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver cada una de esas cosas por separado, porque Él la va a explicar muy brevemente, pero la va a explicar. De pecado, Juan 16:9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Aquí hay un elemento dual, ¿no? Y tenemos que verlo desde la perspectiva o desde la consecuencia, vamos a decir, sobre el inconverso y sobre aquel que se convierte finalmente. Lo primero que te voy a decir es que la obra de conversión no es nuestra. Nosotros simplemente nos levantamos y le pedimos al Espíritu Santo: úsame, Espíritu Santo, y abrimos nuestros labios para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Algunos lo harán elocuentemente, otros lo harán con mucha simpleza y con mucha sencillez, en conformidad con el público al cual está siendo dirigida esa palabra, en función del conocimiento que tiene el Espíritu Santo del corazón de aquellas personas que están recibiendo la palabra, pero solo somos instrumentos en sus manos para la obra que Él va a hacer en sus corazones, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando les digo, lo vamos a ver desde dos perspectivas, porque, y digamos, quienes tenemos luz en esto somos los convertidos, no los inconversos. Pero nosotros podemos ver que la condenación consiste en algo muy sencillo, muy elemental, de lo cual se deriva absolutamente todo lo demás. Y es aquello que Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, y esta es la condenación: el Hijo del Hombre vino al mundo y no creyeron en Él. El Espíritu Santo te convence de pecado, de que eres pecador y que tienes necesidad de venir a Él, y por lo tanto te arrepientes. Ese es, digamos, el fundamento bajo el cual Pedro responde a la pregunta, luego de su primer gran discurso en Hechos capítulo 2, cuando estos judíos compungidos de corazón le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro en Hechos 2:38 es: Pedro les dijo, arrepentíos. Ese sentirse compungido no era por el discurso de Pedro, era por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y Pedro les dijo, tienen que arrepentirse. Están siendo visitados por el Espíritu Santo que los está convenciendo de pecado. Hace 50 días, ustedes estaban gritándole a Poncio Pilato, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. 50 días después, el Espíritu Santo les está trayendo convicción de pecado y les está diciendo a sus espíritus, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y por ese pecado que manifiesta el no creer en Él, son dignos de condenación. Así que andaban buscando una salida, y la salida que Pedro les da es arrepiéntanse. El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un giro de 180 grados. Hoy en día hacemos invitaciones a los púlpitos, es sencillo, dile, yo te acepto, yo te abro mi corazón, entra en él, a un grupo de personas que necesariamente no están compungidas, sino que están respondiendo a un mensaje quizás muy bien elaborado, con una gran oratoria, con un gran equipo donde hay luces, donde hay música, donde hay cualquier cantidad de elementos que pueden tocar la parte emotiva. Y en lugar de decirle a la gente, arrepiéntanse, le decimos a la gente, recibe al Señor en tu corazón. Sí, ciertamente tenemos que recibirlo en nuestro corazón, pero primero tenemos que arrepentirnos. Porque muchos de esos que reciben al Señor en su corazón, no estando arrepentido, a la vuelta de pocos días, si acaso un poquito más de unos meses, están de nuevo haciendo exactamente lo mismo que siempre han hecho. Pero creyendo una mentira que un predicador con muy buenas intenciones no supo explicar bien, no, pero yo soy salvo porque yo le recibí en mi corazón. Hay que arrepentirse, y la convicción de pecado que compunge mi corazón y que me obliga a rendirme a Él, la hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, la iglesia, no podemos hacer ninguna obra si el Espíritu Santo no está con nosotros. Un poquito antes de estas palabras, y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia, de juicio. El Señor, en el capítulo 15 de Juan, dijo de esta manera: pero cuando venga el Consolador, y ya sabemos quién es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, es decir, que el Hijo y el Padre envían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es Dios también, cuando se mueve para actuar en lo que vamos a llamar esta dispensación, bajo las órdenes del Hijo, pero proviene del Padre, y lo llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y fíjense lo que dice aquí: Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, la iglesia tiene que abrir su boca, y la iglesia tiene que dar testimonio de aquel que nos redimió, de aquel que nos salvó, de aquel que nos compró, de aquel que cambió el rumbo de nuestras vidas, de nuestra existencia. Pero no es nuestro testimonio el que hace la obra en el corazón de las personas, en la obra del Espíritu Santo. Y este orden aquí no es casual. Él, Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. ¿Sabes? Así como cuando usted está dando un discurso, ¿no? Voy a ponerlo en estos términos. Yo estoy seguro que el Señor no lo hizo así, de esa forma, porque él sabía exactamente lo que iba a decir, ¿no? Pero cuando usted habla acerca de algo que quien está esperando recibirlo, como que se siente partícipe de eso, y de repente se consigue con que no es parte del asunto. El Espíritu Santo va a dar testimonio de mí. Y me lo imagino de esta forma, cara larga, para acá. No, 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 no. Ustedes también van a dar testimonio de mí. Pero primero lo va a hacer el Espíritu Santo. Porque no han entendido, sí, ustedes son el vehículo, ustedes son la cara, ustedes son los que van a hablar, ustedes van a ir al frente. Pero si el Espíritu no va con ustedes, la obra es infructuosa. ¿Cómo nos hablaba el hermano Corro en la vigilia, que tuvimos este 23 de junio, a propósito de Juan 15, conectados. ¿Sabes? Nosotros somos los papas, no somos las ramas, estamos conectados al tronco. Y la savia que representa el Espíritu Santo, esa savia celestial, es lo que hace que el pámpano, la rama, dé vida, esté viva. Y entonces produzca fruto. El que se acerca a la vid ve la gloriosa rama y el glorioso fruto y dice, wow, pámpano, qué fruto tan hermoso. Pero si el pámpano es sabio, si pudiese hablar, va a decir, no me mires a mí, mira la savia que corre a través de mí, porque esa es la que está produciendo el fruto. Yo solamente soy el mensajero, yo soy el escaparate que muestra lo que el otro está haciendo. El tesoro es el Espíritu Santo que está en vasos de barro. Nosotros no somos el tesoro. Y esto es lo que está diciendo aquí el Maestro. El Espíritu va a venir y el Espíritu va a dar testimonio de mí. Ustedes también. Pero el Espíritu es el que va a dar testimonio de mí. Porque Él es el que produce que los corazones se compongan para arrepentimiento. Y arrepentidos, convencidos de pecado, creemos entonces en Él. Porque el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y aquí es bien interesante detenernos en este punto, porque hay cualquier cantidad de personas, sobre todo en el hemisferio occidental, que vamos a decirlo, es donde el cristianismo es mayoría, vamos a decirlo así, desde las perspectivas estadísticas, pero donde muchas personas solamente conocen a Cristo según la carne, no lo conocen en espíritu y en verdad. Y dicen creer en un Cristo que realmente no creen. Porque cuando vamos a ver los frutos que esas vidas producen, son contrarios, son contradictorios a los frutos que se supone que debería dar un genuino y verdadero cristiano. Dicho de otro modo es, yo creo en Él a mi manera. No funciona así. No funciona así. No se puede creer en Él a nuestra manera. Se cree en Él a la manera escritural, a la manera bíblica. Y entonces ahí tenemos un gran problema, por ejemplo, con esta parte de la cristiandad que rinde a adoración y eleva oraciones y hace peticiones a otros personajes que cuando estuvieron vivos fueron santos, fueron cristianos, fueron parte de la iglesia, pero que no son Jesucristo, ¿no? Y eso es un problema mayúsculo y de fondo, porque nuestras oraciones tienen que estar dirigidas solamente a Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por más santos, buenos que hayan podido ser las personas que hoy en día están con Él, si es que están con Él. Hebreos termina cerrando este punto al dar fe de que en efecto el Espíritu Santo es quien da testimonio acerca de Él. Hebreos 2, versículos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando en Hebreos capítulo 12 básicamente desde el 1, ¿no?, comienza a describirnos todas las veces que Dios se ha acercado a los hombres para culminar en el acercamiento a través del Hijo, el último y el máximo, no habrá otro hasta el tiempo que el Señor vuelva. Entonces testifica de esta manera. Esta salvación tan grande, la cual no debo descuidar, me fue anunciada o nos fue anunciada como humanidad primeramente por el Señor. Luego nos fue confirmada por los que oyeron. todos aquellos que fueron testigos de primera mano, que escucharon y que vieron todas las cosas que Jesús hizo y dijo, pero también el testimonio de estos testigos de primera línea vino refrendado por Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir, mis amados hermanos, que ese libro que hoy en día conocemos, escrito por Lucas, Hechos de los Apóstoles, bien pudiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque los hombres abrieron sus labios para hacer lo que Dios les mandaba que hicieran, y el Espíritu Santo iba junto con ellos, iba testificando. ¿Y cuál era el testimonio que daba el Espíritu Santo? Señales, prodigios, diversos milagros, y repartía dones en medio de la iglesia para que la iglesia se pudiera mover en el poder de Dios. Han pasado los siglos y un ala de la iglesia se ha levantado de una manera, bueno, quizás presumida o quizás también temerosa de las cosas del Espíritu, para decir, esto era al principio, pero como ya tenemos la Biblia completa, no hace falta. Eso no está escrito en ningún lugar de la palabra de Dios. Que la completitud de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento significara de alguna manera que el Espíritu Santo ya no iba a obrar con el poder del principio, no está escrito en ninguna parte. Bíblicamente usted no lo puede demostrar. Todo lo contrario, todo apunta a que el ministerio del Espíritu Santo no se limita únicamente hoy en día a que las personas se conviertan, a que les convenza de pecado para que vengan arrepentidos. El ministerio del Espíritu Santo sigue siendo el mismo, hace esto que estoy diciendo, pero también testifica junto con nosotros a través de señales, a través de prodigios, a través de diversos milagros, y reparte dones en medio de su iglesia. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lengua, interpretación de lengua, palabra profética, dones de sanidades, milagros, siguen existiendo porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y se sigue moviendo de la misma manera. Cuando a veces nos preguntamos qué pasa con la iglesia hoy en día, wow, la iglesia, y perdóneme que me exprese de esta manera, el Señor, con el debido respeto, se ha convertido más chaucera, en lugar de moverse en el poder del Espíritu Santo de Dios, genuino, real. Porque cuando el Espíritu hace estas cosas, la gente se siente atraída hacia Él para buscarle en espíritu y en verdad como es debido. La iglesia no debe renunciar a ese poder. La iglesia no debe fundamentar su alcance en mercadotecnia, o en publicidad, o en psicología, o en pedagogía. No. Eso no sirve en medio de la iglesia. Lo que sirve en medio de la iglesia es el mover del Espíritu Santo de Dios. Oye, pero parece que el mover del Espíritu Santo de Dios se parece un poco así como que a lo que es psicológico. Bueno, ¿y qué podías tú esperar? ¿Acaso no creó Él el alma? El mejor psicólogo es el Espíritu Santo. Y el mejor libro de psicología es la Biblia. Pero no es la aplicación de los principios de estas ciencias sociales, si las podemos llamar así, lo que va a hacer que la iglesia prospere, avance y camine. No, lo que va a hacer que la iglesia avance y camine es que la iglesia dependa del poder del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado para que la gente se pueda convertir. Y de alguna manera esa convicción representa también para el inconverso, para aquel que quizás es una tierra árida donde la semilla no entiende, el maligno se la lleva, pero dice, no creer en Jesús significa su condenación. Ahora, Jesús no solamente dijo que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado, dice también va a convencer de justicia. Juan 16:10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. También aquí uno lee esto y dice, wow, como que no entiendo mucho, ¿no? Tiene que ver la justicia con el hecho de ir al Padre y no verlo más. El evento de ir al Padre marca el establecimiento de la justicia definitiva y perdurable en el caso de Jesús, pero en el caso de todos nosotros. Eventualmente tú escuchas cosas como que se escapó de la justicia de los hombres, pero de la justicia de Dios no se escapa. Ese dicho es muy cierto, ¿no? Porque la justicia de los hombres, aunque la colocan como una mujer que está con sus ojos tapados y con una balanza en perfecto equilibrio, la Biblia dice de la justicia de los hombres que es trapo de inmundicia. Y finalmente nuestra pecaminosidad y nuestra bajeza y nuestro pecado contaminan también nuestra justicia. Y bueno, no tengo necesidad de echarle muchos cuentos ni contarle muchas historias para que usted sepa, seguramente usted tiene sus propias historias, como fulano, si usted le da plata, hace aquello, lo otro, en total, cualquier cantidad de cosas que evidencian que la justicia del hombre realmente no sirve para nada. Pero la justicia divina sí. Y yo quiero leerte, antes de llevarte pues de la línea de pensamiento que te estoy exponiendo, Apocalipsis 5, versículos del 6 al 8. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si te conectas siempre, recordarás que el domingo pasado, cuando hablamos en el Día del Padre, leí en la administración de la cena del Señor una parte de lo que fue la crucifixión. Y quiero que tengas en tu mente el cuadro de la crucifixión y el cuadro de Apocalipsis capítulo 5. Vamos a decirlo de alguna forma, de la coronación de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Dios. Cuando se presentó en el cielo, cuando se presentó ante el tribunal divino, el veredicto, la sentencia del juez divino, inapelable, de aquel que no se equivoca: no hallo falta en ti, eres inocente. Mientras que hace unos días atrás, allá abajo en la tierra, tenías un grupo de hombres que habían movido los vasos de la justicia para condenarte a pesar de ser inocente, y te gritaban y te injuriaban y se burlaban y te expusieron allí en una cruz y te pusieron a morir entre dos ladrones. Y comenzaron entonces en ese momento a tratar de que tú hicieras algo como que milagroso, diciendo que así sí iban a creer, después de haberte molido a palo, de haber escupido, de haberte insultado, vejado, humillado. Pero al llegar aquí a este tribunal que no tiene apelación, al tribunal máximo de todo, este tribunal determina que eres inocente. Y no solo que eres inocente, sino que en función del plan que nosotros tenemos para redimir a ese hombre que te crucificó y que hizo todo lo que te hizo, ahora tú te vas a sentar aquí al lado de mi trono para gobernar junto conmigo. y establecer así la justicia perdurable, establecer así la justicia verdadera. Cuando el Señor dice, y de justicia, porque voy al Padre, ese ir al Padre era decirles a ellos, lo que van a ver aquí es totalmente injusto, lo que van a ver aquí es de una perversión de la justicia, pero no se preocupen, porque yo voy al Padre, y cuando yo vaya al Padre, la justicia se hará, la justicia será, la justicia estará establecida. Aquellos de nosotros que nos desanimamos aquí por tantas cosas injustas que vemos, como los tribunales doblan las leyes, pervierten el derecho, cómo los legisladores cambian las leyes para que sean a su favor, para que obren y actúen en función de su parecer, de su criterio, de su provecho personal. Tú y yo tenemos que estar convencidos, aunque ahorita estemos viendo todas estas cosas, va a llegar el momento en que la justicia genuina y verdadera será establecida, y todos estos hombres malos y perversos, todos estos hombres que pensaron que se estaban burlando de el Señor, los colocará en su sitio, conforme dice el salmista en el Salmo 73. ¿Y qué tiene que ver eso con que no me vas a ver más? El no verle más no quiere decir que esto iba a ser algo, vamos a decir, como que definitivo, eternamente y para siempre. No. En esta dispensación del Espíritu Santo no me vas a ver más, pero sentirás mi actuar a través del Espíritu Santo, y llegará el día, el momento en que me volverás a ver. Y cuando me vuelvas a ver, tu gozo va a ser cumplido. Los apóstoles pudieron experimentar esto en un espacio de 40 días, donde vieron de nuevo el rostro del Señor y se gozaron, aunque 40 días después ascendió a los cielos. Y luego de haber ascendido a los cielos, no lo han vuelto a ver más, salvo la aparición a Pablo y la aparición a Juan en Apocalipsis. De resto, aguardamos su venida para volverle a ver. Daniel, en su palabra profética que recibió, Daniel 9, nos dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. La famosa profecía de las 70 semanas dadas a Daniel, cuando Gabriel le explica a Daniel qué es lo que se espera al cumplimiento de estas 70 semanas, les dice: se termina la prevaricación, se pone fin al pecado, hay una expiación de la iniquidad y se trae la justicia perdurable. Se trae la justicia perdurable. Y esa justicia perdurable no es otra sino nuestro mismo Señor Jesucristo. Finalmente dice Jesús, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Solo este tema es suficientemente largo, ¿no?, como para abarcar toda una prédica. Lo que voy a enfatizar aquí es que Dios nos convence por medio del Espíritu Santo que el actuar de Satanás, que el Señor lo reprenda, es permisivo y tiene una unos límites que el Señor le ha colocado, que el Señor le ha puesto. No puede actuar más allá de eso. En algún momento se los expliqué de esta manera. Es como cuando un juez determina, en el caso de países donde hay la sentencia de muerte, por ejemplo, y determina, este reo está sentenciado a muerte por tal o cual delito, y lo colocan en una cuestión que se llama el corredor de la muerte. Allí en ese corredor de la muerte puede pasar años hasta que finalmente la sentencia se ejecute bajo el paradigma de la justicia del hombre y los ciclos y las vueltas que da. Bueno, algo similar ha sucedido en este caso, y el Espíritu Santo convence sobre todo la iglesia que no existe tal cosa como una dualidad. Es decir, no es que haya un Dios bueno y un Dios malo. Satanás, que el Señor lo reprenda, ha sido creado de parte de Dios. Se pervirtió también por causa de su pecado. Fue arrojado del cielo, del tercer cielo. No tiene acceso al tercer cielo. Esas reuniones que leemos en Job, por ejemplo, que se reunió Dios con los hijos de Dios, dando a entender esos hijos de Dios, estas criaturas celestiales, no acontecen en el tercer cielo. Acontecen en todo caso en el segundo cielo, un levantarse de Dios, un moverse de Dios en medio de su creación, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, no tiene acceso a eso, de allí fue expulsado. Y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12, también en su momento del segundo cielo será expulsado, lo cual va a ser terrible para la tierra, porque solamente le queda el accionar de este primer cielo, de este firmamento y la tierra, propiamente dicha, justo antes de la venida. Todas esas ideas que a veces usted se hace, quizás porque la vio en televisión, donde hay la lucha del bien contra el mal, no es exactamente como la pintan. Es decir, sí, en efecto, el mal es la ausencia del bien por causa de que no creen en Dios, pero no tiene un poder tal que pueda oponerse a Dios. Otros lo pintan como que Satanás, que el Señor lo reprenda, es como que el dueño del infierno, ahí él gobierna. Él no gobierna en ninguna parte. Dios gobierna en todos los lugares de su creación, incluyendo el infierno que lo creó para el diablo y sus ángeles. Solamente te voy a leer una porción, acá en la parte final, en Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo, el Señor lo reprende, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. No tiene poder sobre nosotros, solamente aquel que el Señor le permite. Si el libro de Job nos revela algo, nos revela que el diablo, contra aquellos que pertenecemos a Dios, no puede hacer nada que Dios no le permite. Quiere decir que si usted y yo estamos en comunión con Dios, estamos caminando con el Señor. Si usted y yo estamos en pecado, usted y yo nos hemos deslizado y nos hemos puesto directamente en las manos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero si usted y yo andamos caminando con Dios en santidad, en rectitud, en justicia, esforzándonos para hacer la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad, cualquier cosa que el enemigo intente contra nosotros primero tiene que pasar por las manos de Dios, y Él dirá si está bien o no, no está bien. Si lo puedes hacer o no, no lo puedes hacer. Y cualquier cosa que el Señor permita será para nosotros crecer, será para nosotros profundizar en el conocimiento de su palabra y de su persona, y seremos capaces de soportarlo y vencer, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que no seamos capaces de vencer, porque viene junto con la puerta de salida. Así que, mis amados, en esta revelación, los músicos pueden pasar, en esta revelación que habla Jesús acerca del Espíritu Santo, le dice a su iglesia: el Espíritu Santo tiene una tarea muy específica en la operación en los corazones. Ustedes no van a poder convertir a nadie. Quizás con una buena oratoria o con una buena lógica vas a poder convencerlo, pero no lo vas a poder convertir. Quien hace la conversión es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo compunge los corazones para que vengan a Él. El Espíritu Santo hace coloca la esperanza en los corazones de decir, ¿sabes? La justicia perdurable ha sido establecida en el cielo. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y eso va a ser establecido. No desmayes con las injusticias que ves acá. No desmayes con el cómo se tuerce la justicia acá por manos de algunos hombres poderosos en medio de lo que es la humanidad, pero que definitivamente no tienen ninguna clase de temor de Dios, ni han entendido que le van a tener que rendir cuentas a Dios finalmente de toda esta barbaridad, de todas estas perversidades que se atrevieron a ejecutar en contra de otros seres humanos que también son creación divina, creación de Dios. Y convence de juicio, de manera tal que entendemos el reino de las tinieblas ni por asomo se compara con el reino de la luz. Tiene vigencia el reino de las tinieblas porque todavía hay pecado en nosotros, pero libre del pecado, el reino de las tinieblas no tiene ninguna potestad sobre nuestras vidas. Y si nos llegara a afectar en algo, en la medida que estamos acá en esta tierra, todavía nuestro peregrinaje, es porque papá le dio permiso, y eso tiene que ver con algo bueno finalmente para nosotros, aunque no lo logremos entender. Quiero terminar repitiendo, y digo repitiendo porque ya hablamos, cuando comencé a hablar de galardones, uno de los pasajes que tomé para los galardones fueron el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas. Esas nueve bienaventuranzas que de alguna manera establecen principios del reino de los cielos acá en la tierra. Y quiero repetir esta, porque está directamente relacionada con lo que acabamos de hablar en esta mañana. Bienaventurados, Mateo 5:6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La iglesia que ha volteado su mirada hacia la acción social, ha entendido esto como cruzadas para buscar justicia en medio de los hombres. Y yo no voy a decir que eso sea malo, y yo no voy a decir que eso no haya traído alguna clase de progreso y de ecuanimidad dentro de lo que somos como civilización. Y sé que muchas veces los máximos exponentes de esta cruzada han sido cristianos genuinos y verdaderos. Tampoco voy a poner en tela de juicio que Dios les haya mandado a hacer eso. Pero ese consenso, ese logro, vamos a decirlo así, ese alcanzar, ese llegar para tener algo de justicia en ese aspecto social, ni es perfecto, ni necesariamente es perdurable en el tiempo. Porque tiene que ver aquí con los hombres. Cualquier afroamericano en los Estados Unidos puede decirte, oye, sí, yo sé el asunto, ¿no?, de la liberación, de la esclavitud por allá con los 1800 y de Luther King aquí, que abrió más puertas con toda esa cruzada en los años 60. Pero tú sabes, aunque eso ha logrado mucho, eso no significa que sea perfecto. Y que en muchos lugares todavía hoy en día, a pesar de todo esto que se ha establecido, digamos, en parámetros legales por la obra y la acción de determinados hombres que han empujado en esa dirección, pero no es, digamos, todavía completo. Porque hay sitios donde siguen siendo segregados, hay sitios donde todavía el hecho de tener un color de piel diferente, aunque sean, no sé, quienes sean, en determinadas circunstancias son objeto de ultraje, objeto de humillación, aunque luego haya disculpas, aunque luego haya tratado de resarcir, porque eso de alguna manera está ahí metido en el corazón del hombre. Así que este pasaje no tiene que ver con la acción social de la iglesia. Este pasaje tiene que ver con el deseo de la iglesia que esa profecía de Daniel haya cumplimiento y que la justicia perdurable finalmente haga acto de presencia acá sobre la faz de la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no son solamente aquellos que tienen hambre y sed de justicia aquí sobre la faz de la tierra, no, y que ven las injusticias que suceden y levantan sus ojos al cielo y comienzan a pedirle al Señor: haz justicia, Señor, esto no está bien, esto es incorrecto, este hombre está abusando de su poder, aquel está haciendo esto, Señor, mete tu mano, haz justicia. Eso sí es hambre y sed de justicia, pero por encima de eso, la iglesia sabe, el pueblo de Dios sabe que la justicia perdurable tiene un nombre: Jesucristo. Y la iglesia clama así: haz justicia aquí con este fulano, haz justicia acá con esto, haz justicia con esta minoría, haz justicia con esto. Pero la iglesia también clama: ven pronto, justicia perdurable. Ven pronto, justicia perdurable. Porque ya la historia nos ha enseñado que aunque puede haber una manifestación de justicia en este punto y en este punto y en aquel punto y en aquel punto, dura un determinado periodo de tiempo y luego pareciera que vuelve atrás, que no cuaja, se siguen viendo cosas que no tendrían que verse. Pero tú sabes cuándo se va a terminar eso: cuando la justicia perdurable haga acto de presencia acá en la tierra. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La recompensa es Jesucristo mismo. Él es la justicia perdurable y el Espíritu Santo apunta en esa dirección. Sí, claro, cómo no, puedes involucrarte en esta acción social, pero no pierdas de vista que más allá de la acción social, tú y yo como iglesia tenemos una tarea: testificar junto con el Espíritu Santo para que la gente convencida del pecado se arrepienta y entre al reino de los cielos. Porque la acción social no te hace entrar al reino de los cielos. El que logremos algún acto de justicia acá en medio de la tierra no cambia nuestra condición de pecador. No estoy diciendo que tenemos que dejar de hacerlo, sino que tenemos que ponerlo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra tenemos que entender: esto tiene más valor que esto. Y mientras que esto de acción social lo puede hacer cualquiera, la tarea de la conversión de los hombres solamente la puede hacer la iglesia, no la puede hacer más nadie. Y si la iglesia descuida su tarea principal para dedicarse solamente a la acción social, dejando de hacer esto, no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Quién mejor que Jesucristo para levantarse como un paladín de la justicia social? ¿Quién mejor que Jesucristo para levantarse y levantar su voz en contra de la esclavitud que era rampante en aquella época? ¿Quién mejor que Jesucristo para levantarse y solicitar por los derechos de la mujer que en esa época eran totalmente segregadas y totalmente puestas a un lado? Pero sabes, eso no es el discurso que conseguimos de Jesucristo, ni siquiera el discurso de los apóstoles. El discurso de ellos va orientado: óyeme, tenemos muchos problemas aquí en la tierra, pero el problema más grave de todos se llama pecado. Y yo tengo una solución para él. Se llama Jesucristo. Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo, aquel que descendió del cielo, enviado por el Padre para hacer la mayor obra de justicia social acá en la tierra, libertándonos del mayor esclavista en la historia de la humanidad, que se llama diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, para libertarnos del pecado, flagelo que vino sobre nosotros a causa de nuestra desobediencia. Las demás cosas van a venir por añadidura. Así que, iglesia del Señor, entiende y comprende que nuestro deseo tiene que estar orientado a que la justicia perdurable se haga presente. Bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia, vamos a ser saciados. Vamos a hacer de pie. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Ante tu presencia estamos. Ante tu presencia estamos, Padre. Agradecidos, tú nos escuchas, tú nos oyes. Tú estás atento a las palabras que salen de nuestros labios. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria sean dadas al Señor. Visítanos en esta hora. Porque quizás estamos en esta hora tristes, apesadumbrados. Todo este asunto de la pandemia, todo este asunto de las injusticias, todo este asunto del pecado nos tiene mal. Y mientras que algunos levantamos la mirada al cielo y solamente te decimos, queremos ir a casa, otros están pensando en abandonar todo y entregarse y rendirse. Así que te pido, Espíritu Santo, que vengas en esta hora para consolar, confortar y animar, para recordar a tu iglesia: iglesia, yo soy quien convenció al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Como lo hice contigo en una oportunidad, lo hago con cada uno de los que toco. Es la comisión que me ha sido dada de parte del Padre y del Hijo, y en ella me ocupo cada día. Iglesia del Señor, tengamos esa convicción en el corazón. El Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda. El Espíritu Santo nos impulsa para la tarea que tenemos que realizar. Testifica junto con nosotros. Santo, santo eres, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Te mueves en medio de tu iglesia, dentro de cada uno de nosotros. Anima en esta hora, consuela y conforta en esta hora. Levántate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Retoma tu tiempo de oración, retoma tus días de ayuno. Sacúdete ese pecado, dile a tu alma, ya alma. Crucifica tu cuerpo con sus pasiones y deseos. Experimenta la vida y la libertad de Cristo. En el nombre de Jesús. Vamos, manos levantadas desde el cielo, vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos.
Mis ojos están mirando tu rostro. Por siempre quiero amar.
por el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te ruego que tú fluyas, Señor, en medio de tu casa, tocando corazones y tocando vidas, para que seamos animados, consolados y exhortados a seguir, a no desmayar, a no quedar postrados en el desierto, así como hemos cantado, amarte, que es igual a obedecerte, hasta que tú vengas, hasta que la justicia perdurable se haga presente acá en la tierra. Yo bendigo a la congregación, bendigo a los hermanos, hermanas, amigos y amigos que se han conectado. Conforme a la autoridad que me has conferido, te ruego que tu paz descienda sobre cada corazón, gobernando tanto el corazón como la mente en Cristo Jesús. Y despido la gracia en paz. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Si has estado conectado todo el tiempo, sabes que hemos tenido problemas con la transmisión, se escapa de nuestras manos, tiene que ver con el internet, así que te ruego que tengas paciencia. Si acaso no ha quedado todo grabado ahí en el Facebook y quieres ver toda la prédica, si es que acaso una parte que no se grabó, en el transcurso de la semana estará siendo subida a YouTube y allí la vas a poder completar. Tenemos una cámara de respaldo que no está conectada a la internet, de manera tal que ahí todo va quedando grabado y luego se coloca en esta plataforma de YouTube para aquel que quiera verla luego, digamos, ya no de una manera sincrónica, ¿no?, sino asincrónica o atemporal o fuera del tiempo, pues, ¿no?, puede conectarse a la plataforma y hacerlo así de esta manera. Te ruego tus donaciones y si acaso pues tienes algún consejo, sabiduría para todo esto, puedes llamarnos a mí o cualquiera de las personas que estamos acá trabajando en esto. Pues estamos poniendo nuestro corazón para que todo esto fluya y sea lo más perfecto posible y alcance a todas las almas. También se envía el audio de la prédica, que también queda grabado a través de el correo, para que la puedas escuchar si es que no tienes capacidad para audio y video, dándote todas las opciones, pero no dejes de nutrirte. Te amamos, te extrañamos, pronto nos vemos, el domingo que viene por este mismo canal, en esta misma hora. Dios te bendiga. Una alabanza y terminamos.